Bueno, pues buenas tardes. Empezamos con el tema 10, es decir, el Al-Ándalus al-Morabi. Como en los temas anteriores, pues os he preparado un pequeño esquemita, sobre todo para orientarnos un poco de lo que estamos hablando. Es decir, pues aquí os he dejado un pequeño esquema cronológico. Vuelvo a recordar que esto no es para que nadie se le ocurra aprendérselo de memoria. Hombre, no molesta si alguien se presta a aprendérselo, tampoco pasará nada. Pero es más que nada para situar los distintos episodios que hay. Veréis que hay algunos de los que incluyo aquí que ni siquiera están en el temario, pero es un poco para orientarnos. También veréis que este tema es un poquito diferente a los demás, porque claro, la asignatura es de la península, pero aquí poco menos que si nos descuidamos llegamos hasta Sudáfrica estudiando. Es decir, solamente una pequeña nota, que no olvidemos que el Imperio Almorávide es un imperio norteafricano. Lo que pasa es que una parte de ese imperio norteafricano pues estará en la península. Luego, pues aquí tenéis el esquema tribal de los Sinhala, que es donde surgen los almorávides, es decir, los personajes de los que vamos a hablar, pues básicamente lo tenéis aquí. Sobre todo pensemos que el imperio almorávide pues será bastante efímero y sobre todo en lo que se refiere a la península, que estamos hablando de que dura 50 y tantos años mal contados y gracias. Y aquí, bueno, pues tenéis este mapa que ya lo hemos trabajado, en el que se ve cómo en el momento de máxima expansión de los reinos cristianos, como recordaréis, aprovechando las peleas entre los reinos taifas, pues al final acaban interviniendo los almorávides. Y sin más, pues empezamos con estas cuestiones, como siempre, con un capítulo de fuentes que aquí, como siempre, la mayoría de las fuentes no son coetáneas, pero en este caso tenemos unas fuentes bastante sesgadas, una visión negativa que nos viene de la propaganda almohade, es decir, para los almohades, que esto es muy importante no confundirlo, los almohades y almorávides no se pueden ni ver, ¿de acuerdo? Es decir, aunque sean ambos imperios norteafricanos, hay a veces en el subconsciente colectivo quien quiere ver como si viniese uno después de otro. Bueno, viene un imperio después de otro, pero previa aniquilación del anterior. Es decir, que no es que sea una evolución ni nada que se le parezca. Es decir, almorávides y almohades eran enemigos irreconciliables y como los almohades son los que acabaron venciendo, por eso en las fuentes y en las crónicas tenemos a esa imagen de los almorávides como impíos, débiles y tal. Y básicamente pues tenemos fuentes incluso autobiográficas como las de Abdalá, el rey de la taifa Firi Granadina, que fue deportado por los almorávides al Magreb y es interesante porque deja sus memorias por escrito y luego tenemos las propias fuentes almohades y, como decíamos, también fuentes granadinas ya de época nazarí. Como comentábamos, lo primero que hay que tener como punto de partida muy claro es que estamos hablando de un imperio que se gesta en el norte de África. Y aquí las tribus bereberes norteafricanas, pues como ya hemos visto, llevaban siglos de contacto con Al-Ándalus. Es decir, los reinos taifas, antes el califato Omeya, pues tenían una relación absolutamente fluida con el norte de África. Y aquí, pues como decíamos, se gestan estos dos imperios, Almorávides y Almohades, que son bastante diferentes. Ambos emprenden una reforma del Islam que deriva en un imperio político. Recordad que en el Islam política y religión, sobre todo en esta época, son inseparables. Entonces estas reformas religiosas pues terminan generando un imperio territorial. También habrá cambios importantes en el plano religioso, porque islamizan a poblaciones que hasta entonces habían quedado un poquito al margen. Y desde luego el concepto de tribu es lo fundamental para entender la política de este periodo. Es decir, tribu entendido como un grupo humano con un tronco genealógico común. Un tema importante cuando hablamos de tronco genealógico no significa que sea verdad. Es decir, que basta con que tener un antepasado común ficticio te sirve igual que uno real. ¿De acuerdo? Es decir, que estas genealogías de las que estamos hablando, lo importante es creérselo, no que sean en absoluto verbales. Y vemos cómo hay toda una gradación, cómo las familias se unen en clanes, los clanes se unen en tribus y las tribus a su vez se unen en confederaciones de tribus. Por eso, a escala supratribal, hablamos continuamente de confederaciones, ¿de acuerdo? No es que tengan un sistema confederado ni nada que se le parezca, pero historiográficamente usamos ese término, confederación de tribu. Y dicho esto, pues primero vamos a ver cómo avanza esta gente desde el Sáhara hasta llegar a Ceuta, es decir, cómo se va fraguando esta expansión. Y todo esto comienza con los miembros de esta confederación, los Sinhala, que son los que se conoce como los Almulatamun, que quiere decir los velados, entendiendo que el Itam es velo y parece que el origen de esta confederación Sinhala, pues se les conoce precisamente por ese velo que llegaba. Su origen, pues es desde el sur del Dara al río Níger, y estos controlaban, esta confederación de tribus, controla el comercio caravanero en esta zona, en Audagost, que aquí la tenéis. Un comercio caravanero especializado en sal y esclavos. Entre 1035 y 1038, que os lo he puesto en esta casilla, pues vemos cómo hay una serie de líderes de los Gudala. Los Gudala, pues es una de esas tribus de la Confederación Sinhala, pues una de estas tribus peregrina a la Meca, pasa todo el Magreb, como es lógico, pasan por Ifriqiya, pasan por Egipto, y a la vuelta, cuando están pasando por Kairawan, uno de sus líderes, el emir Yahya Ibn Ibrahim pide que le envíen un alfaquir. Es decir, pues después de ir a la Meca y ya de tener un contacto cultural con toda esta zona, pues ya piden pues alguien que les ayude a progresar en el Islam, y entrará en juego un personaje fundamental aquí, que será Abdallah ibn Yasin. Abdallah ibn Yasin pues es un personaje del mismo grupo tribal que ellos, que emprenderá una predicación y la reforma del Islam, y lo que hará es librar a los Sinjaya, a esta confederación de tribus, de su sometimiento a otras tribus, y este personaje después se alejará de los Budala, que estaban enfrentados entre ellos a la muerte de su patrón. Y aquí es cuando se hará con el poder militar Yahya ibn Umar de la tribu Lamtun. Aquí lo tenéis, en 1048, tras fallecer Yahya ibn Ibrahim, pues Yahya ibn Umar de esta tribu Lamtuna pues le sucederá ejerciendo el poder militar, ¿de acuerdo? Aquí recordad que todavía en este primer periodo, pues estamos hablando de una jefatura puramente militar, no estamos hablando de puestos de ningún tipo. Se hará con el poder este personaje, apoyado por otros como su hermano Abu Bakr y el Abdallah ibn Yasin, que es el que había emprendido esa predicación. Es decir, este Abdallah ibn Yasin, que tenéis también, que entra en juego un poco más abajo, pues sería uno de los apoyos. Y aquí, pues lo que harán es educar a los Sinjaya y a otras tribus vecinas en el Islam maliquí, según las enseñanzas de este Ibn Yasin, y recurriendo al yihad en caso necesario. Por cierto, que el Islam maliquí o el maliquismo pues es una de las cuatro escuelas de derecho que existen dentro del Islam suní. El maliquismo pues sería más que nada pues una escuela de jurisprudencia que representa la tradición de la ciudad de Medina. Es una escuela pues que aboga por un enfoque flexible dentro de que es el Islam, es decir, de adaptar las normas, por ejemplo, a la realidad de cada país. Esto un poco para que veamos por dónde va. Y es en estos momentos cuando empieza a denominárseles como almorávides, cambian de nombre. Habíamos visto como los Sinjaya se les conocía como Al-Mulatatun Tamun, y a partir de ahora se les empezará a conocer como almorávides. Parece que deriva de almurabitum, que es habitantes de un ribat. Un ribat es un convento o fortaleza, o quizá otra posible etimología, hombres vinculados a Dios. Aquí, bueno, hay más teorías. Ibn Idari propone que este nombre se lo dio precisamente Ibn Yasin después de una batalla en la que perdieron a la mitad de sus combatientes, pues como premio a su fortaleza, a su devoción. Esto en cuanto a ese nombre de almorávides, que tengamos claro pues que es un sobrenombre que adquirirán después. Inicialmente, pues, Federación Sinhala y algún aliado. Al final, pues, consolidan su poder en el desierto, intentarán conquistar ciudades caravaneras como Sigilmasa, que la tenéis aquí, o Audagost. No conseguirán conquistarla, pero será entonces cuando estas tribus, que estamos hablando de tribus rurales, son gente de la montaña, del campo, pues toman conciencia de contar con las élites urbanas que están formadas en gran parte por juristas maliquíes. Y una vez que ya hacen un cambio de enfoque, pues ya es cuando conquistan Sigilmasa, que la tenéis aquí, y aseguran la ruta caravanera que parte de esta ciudad y desde aquí se dirigirán al oeste, a Ahmar, desde donde a su vez ya partían todas esas rutas comerciales que iban a Kairawan y a Al-Ándalus. Y aquí, pues, ya, de hecho, habían comunidades de andalusíes, había gente de Ifriqiya, es decir que aquí ya a esta altura pues ya están tomando contacto con el mundo andalusí. Por eso decía que claro, Al-Ándalus no es que empiece en el estrecho, toda esa zona de influencia andalusí pues ya empiezan a tomar contacto con ella aquí. A todo esto, pues mientras estaba predicando las tribus locales, fallece Ibn Yasin y el poder quedará en manos de Abu Bakr Ibn Umar y su primo Yusuf Ibn Tasufin. Estos seguirán conquistando territorios y son los que fundan Marrakech. Son los responsables de fundar Marrakech como su residencia estable. ¿Por qué fundan Marrakech? Para tener una población en la que se garantice estar seguros, es decir, reunir ahí a sus fieles, evitando meter sus esquemas de gobierno en ciudades superpobladas de dudosa fidelidad. Y un año decisivo será 1071, que Abu Bakr Ibn Umar parte al Sáhara a sofocar una rebelión y quedará como gobernante este Yusuf Ibn Tasufin. Es decir, este en principio pues era un lugarteniente, ¿de acuerdo? Era, digamos, estaría un escalón por debajo de Abu Bakr. Y vemos que mientras se está sofocando la rebelión, Yusuf Ibn Tasufin organizará la administración y el ejército almorávide con centro precisamente en Marrakech, y esto pues llevará a una mejora generalizada de las condiciones de vida de los almorávides, es decir, pues ven que su economía, sus condiciones de vida para estos nómadas recién sedentarizados pues estaban mejorando. Y cuando Abu Bakr retorna de la guerra, pues ve que Yusuf, en su ausencia, es el que se ha hecho con el liderazgo almorávide. Y entonces estos dos personajes, que eran primos, pues llegan a un acuerdo. Abu Bakr se dedicará a ampliar territorios, por ejemplo, en 1076 conquista el reino de Ghana, mientras que Yusuf se convertirá en el gobernante del Magreb. En todo caso, el liderazgo, la jefatura del clan, quedará en manos de Abu Bakr y su nombre aparecerá en las acuñaciones monetarias hasta que muere en torno a 1087. ¿Veis aquí? Recordad que las monedas son una vía fundamental de propaganda política, autolegitimación, autoafirmación, autorrepresentación, es decir, que es, digamos, lo que la propaganda oficial quería que se creyese la población. Y aquí, pues, Yusuf ibn Tashufin, pues lo que hará es avanzar hacia el norte, ocupa pacíficamente la ciudad de Mequinez, de Meknes, y adopta el título de Amir al-Muslim. Eso será en 1073, Amir al-Muslimin, es decir, emir de lo, o príncipe de los musulmanes. Lo que hará es, en ese primer momento, reconocer al califa Abbasí de Bagdad como máxima autoridad político-religiosa del Islam del momento. Es decir, que se proclama como gobernante, pero bajo esa autoridad, esa tutela del califa de Bagdadí. Y Yusuf, pues, terminará conquistando Tánger y Ceuta, con lo cual culminará la conquista almorávide del Magreb. Digamos que esta es la situación, esto que hemos visto hasta ahora, pues es la situación de partida de cómo llegan los almorávides hasta el norte, es decir, hasta Tánger, hasta Ceuta, y ya están enfrente de la península. ¿Qué ocurre mientras tanto con qué estaba ocurriendo en Al-Ándalus? Pues la situación es que Al-Mutamid de Sevilla no paga los tributos que le debe el Reino de León y encima asesina al embajador leonés. Esto desencadena la ofensiva de Alfonso VI, que en 1083, pues Alfonso VI llegará hasta Tarifa. ¿Qué ocurre? Pues hemos visto que había llegado Ibn Tashufin, Yusuf, había llegado hasta Tánger y Ceuta. Pues Al-Mutamid lo que hará es pedirle auxilio. A todo esto, en 1085 es cuando se produce la conquista de Toledo, es decir, lo que antes había sido, pues, poco menos que una amenaza. Una vez que cae Toledo, pues ya es una amenaza en toda regla. Y entonces lo que se hará es ofrecerle a los almorávides una base en Algeciras, es decir, que ya podían cruzar el estrecho con la garantía de tener una base. Yusuf ibn Tashufin se entrevista con los reyes de Sevilla, Granada y Badajoz, con los reyes taifas, las taifas más importantes, las más extensas que quedan. Recordad que Toledo ya acababa de caer, y será en la batalla de Sagrajas o de Zalaca, el 23 de octubre de 1086, cuando se produce la victoria almorávide frente a Alfonso VI de León. Lo que pasa es que Yusuf ibn Tashufin no aprovecha esa victoria porque tiene problemas en casa. Por eso decía que es muy importante entender que es un imperio norteafricano, es decir, que en realidad el núcleo está al otro lado del estrecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hijo y lugarteniente de Ibn Tashufin había fallecido, había problemas en la flota del estrecho, y entonces esa victoria pues no la pueden aprovechar. Por eso, cuando hablamos del Al-Ándalus almorávide, empieza en 1086. Por eso el tema se llama así, porque en 1086 es cuando se produce ese paso del estrecho, batalla de Sagrajas o Zalaca, etcétera, etcétera. El caso es que Yusuf cruza el estrecho varias veces más, oficialmente es para hacer el yihad, pero realmente es una guerra de conquista de las taifas que quedan. Es decir, no pensemos que llegan los almorávides para echar una mano a los taifas. No, no, primero conquistan a las taifas, buscan la unidad de los musulmanes y mantener la frontera contra los reinos del norte. ¿Cómo legitiman esto de estar musulmanes combatiendo contra musulmanes? Fácil, los juristas malikíes lo que denunciarán es la inefectividad de los reyes de taifas. En 1088 será la segunda expedición de Yusuf ibn Tashfin al Andalus, y aquí Al-Mutamid de Sevilla y los señores levantinos convocan a los almorávides, pero las rivalidades internas entre estos reyes de taifas hacen que haya que volver al pago de las parias al norte. Y en 1090 es cuando tiene lugar la tercera expedición al Andalus, aquí ya por iniciativa de Yusuf ibn Tashfin, que comenzará esa conquista de los reinos taifas que comentábamos antes. En un giro sorprendente de los acontecimientos, vemos que Al-Mutamid solicita ayuda a Alfonso VI, es decir, al que previamente le había matado el embajador, pues ahora le solicita ayuda, pero esto resulta inútil, y en 1091 los almorávides conquistan Sevilla. Habrá enfrentamientos en Valencia con las tropas del Cid campeador por medio, y en 1097 vemos cómo Ibn Tashfin regresa a la península para dirigir la ofensiva contra Valencia personalmente, pero no pasa de Cuenca y Alcira y termina regresando al Magreb, y vemos cómo Valencia resiste hasta la muerte de Rodrigo en 1099, es decir, poco después, en 1102, Valencia será tomada por los almorávides. Se celebrarán en Marrakech, a un lado del estrecho, y en Granada al otro, las ceremonias de juramento de Ali, el hijo de Yusuf, como heredero del imperio almorávide en el Magreb y al Andalus, por tener claro el quién es quién, tenéis este esquema. Aquí tenéis a Yusuf ibn Tashfin, Abu Bakr, que lo hemos hablado también de él, y Ali ibn Yusuf es el que le sucederá a partir de 1106, para que tengamos un poquito claro quién es quién. En el siglo XI, lo que, por contextualizar a mayor escala, lo que hay que tener claro es que el califato lo siguen ostentando los abasíes en Bagdad y los demás jefes militares que no son califas, pues ¿qué son? Pues se denominan bien como emires o bien como sultanes. Lo que suelen hacer es ampararse en un hipotético nombramiento de delegación por parte del califa, o por lo menos que el califa lo reconoce. Es un poco como vimos la semana pasada en el Reino de Aragón, lo de declararse vasallo del Papa. Pues el Papa no te ha elegido a ti. Tú unilateralmente vas y dices, oye, que quiero ser tu vasallo, o directamente te presentas como vasallo del Papa. Pues en esa voluntad de legitimarse, pues es lo de ponerse bajo la autoridad del califa. Por eso, en 1073, cuando Yusuf Ibn Tashufin adopta el título de Amir al-Muslimin, es decir, emir de los musulmanes, está evocando subrepticiamente el título califal de Amir al-Mu'minin, es decir, emir de los creyentes, que es primo hermano, ¿de acuerdo? Es una forma de ser casi califa, pero sin ser califa. Y entre 1096 y 1098, pues una embajada de juristas en Bagdad asegura el reconocimiento califal a Yusuf. Es decir, afirman que en el Sermón de los Viernes, en las mezquitas de Al-Ándalus, se menciona el nombre del califa junto al suyo. Es decir, pues para demostrar que está bajo su autoridad, pues recordamos que es fundamental esto de la oración de los viernes. Y vemos como ese título de emir de los musulmanes aparece en todas partes, en cartas, en monedas, en estandartes, en la oración del viernes, etc. Y este título de emir de los musulmanes es el que pasará a sus hijos por descendencia patrilineal. Esto es un cambio porque se abandona la práctica tribal de pasar el poder al mayor del clan por vía masculina. Lo que pasa es que, sin embargo, no llegan a trascender la organización tribal. Es decir, el emir, por mucho que sea el emir de los musulmanes, no es más que un jeque, uno más de los jeques en el consejo de los Sinjaya, ¿de acuerdo? Será como una especie de primus inter pares, es decir, es el primero, pero entre iguales, dentro de ese consejo de la confederación Sinjaya. Y efectivamente se delega el gobierno de las ciudades en gobernadores que proceden de los diferentes clanes, y el ejército reclutado entre estos Sinjaya se asienta en forma de guarniciones. Además reciben un salario procedente de los impuestos, reforzando ese ejército permanente con tropas esclavas y con mercenarios. Por lo demás, tienen una organización del gobierno bastante descentralizada, es decir, con amplios poderes para estos gobernadores locales. Será a partir de Ali ibn Yusuf cuando se consolide el gobierno almorávide. Este Ali había nacido en Ceuta y había sido formado en la tradición literaria andalusí. Además recibió el apoyo de su hermano para ser nombrado emir y básicamente tiene dos fases en su gobierno. En la primera fase consolida las conquistas en Al-Ándalus y en Magreb central. Será entonces cuando Marrakech se convierte en la gran ciudad que será en lo sucesivo, y en la segunda parte pues vendrán los problemas, tendrá pues dos frentes. Tendrá enfrentamientos fronterizos en Al-Ándalus, es decir, los reinos cristianos presionando, pero también revueltas en Marrakech y el Alto Atlas lideradas por los almohades, es decir, que Ali desde bien pronto se encuentra con que le están atacando desde el norte, pero también desde el sur y con revueltas en la propia Marrakech. Es decir, que en un momento dado pues tiene dos frentes importantes que atender. Sigue con las conquistas. En 1110 conquista el reino taifa de Zaragoza a la muerte de su rey Al-Musta'in, y esto pues tiene un problema. ¿Cuál es? Esto es la importancia que siempre tienen en geopolítica esos reinos que hacen de colchón, hacen de buffer entre grandes potencias. Es decir, una vez que conquista Zaragoza, muy bien, ha ampliado su territorio, pero se encuentra de frente con Alfonso I de Aragón. Es decir, ahora Alfonso I, que le llaman el batallador, no en vano, pues se lo encuentra frontera con frontera. Y en 1018, pues Alfonso I conquistará Zaragoza. Es decir, que ya hay un enfrentamiento directo con los almorávides, y de esto será importante porque ideológicamente los cristianos ven que pueden derrotar a los almorávides. Es decir, pues es una, pensad que inicialmente cuando ven que se ha unificado el poder en Al-Ándalus, claro, dicen, esto no es tan sencillo como enfrentarse a las taifas. Entonces tendrá que venir esta derrota almorávide para darse cuenta de que pueden seguir avanzando. Y en 1125 Alfonso I de Aragón pues llegará hasta la propia Granada. Esto hará que en Al-Ándalus se pierda la confianza en los almorávides como ejército del yihad, y Alí ibn Yusuf lo que tendrá que hacer es introducir más tropas esclavas negras y contratar a más mercenarios cristianos, con el consiguiente descontento en Al-Ándalus. Y esto, estas medidas desesperadas, coinciden con toda la oposición anti-almorávide en el Magreb. Es decir, todo esta debacle en Al-Ándalus coincide con que tiene a los almohades echándole el aliento en la nuca desde el sur. ¿Cuál es la justificación ideológica de los almohades? Pues las presuntas debilidades religiosas de los almorávides. En 1143 fallece Alí ibn Yusuf y le sucederá Tashufin ibn Alí, que continuará combatiendo contra los almohades, y combatirá este Tashufin a estos almohades en Orán hasta su muerte. Y a su muerte no deja detrás ningún liderazgo claro, de manera que los almohades entran en Marrakech, 1145, los almohades entran en Marrakech ya en 1147 y se acabaron los almorávides. Es decir, que los almorávides en el espacio de este cuadrito que tenéis aquí nacen, crecen, se reproducen y mueren a manos de los almohades. No todo es tan sencillo, porque tras la caída de Marrakech las grandes ciudades resisten a los almohades, es decir, Ceuta, Sevilla, Granada, Córdoba, pues presentarán oposición a los almohades, pero acabarán cayendo. Y desde el punto de vista factual, pues esto es el desarrollo del imperio almorávide. Desde el punto de vista ideológico, pues vemos cómo hay una primera mención al yihad en las cartas que envía Yusuf ibn Tashufin por al Mutawakil de Badajoz y al Mutamid de Sevilla. Es decir, se justifica la intervención del emir por amor al yihad, entendiendo el yihad como una obligación colectiva, como un asunto de Estado que solo se entendía que podía convocar el emir almohade. Es decir, digamos que esto se gesta cuando le están pidiendo ayuda a Ibn Tasufín, a los almorávides. Lo que pasa es que el yihad muchas veces se utiliza el concepto de una forma un poco alegre, pero hay que pensar que tiene un protocolo, es decir, hay unas reglas. Lo primero es enviarle una carta a Alfonso VI de León ofreciéndole dos opciones, o paga la yizia, o como protegido del Islam, o se convierte al Islam. Bueno, Alfonso VI no se lo tomaría demasiado en serio y la amenaza, si no se convertía o se plegaba a convertirse, a entrar en esa categoría de los dimmíes, es enfrentarse al yihad, que es lógicamente lo que ocurrió. Y esto se desarrolla en varias fases. Primero, un llamamiento a todos los andalusíes a participar en el yihad, después el yihad como obligación personal para reunificar la comunidad musulmana bajo el liderazgo del emir, y el último paso, ya con Ali ibn Yusuf, es solicitar a los cadíes sus opiniones jurídicas sobre la importancia del yihad como precepto para todo musulmán. Muchas veces se habla, pues digamos esto sería como una cruzada, pero al revés, muchas veces se cuestiona hasta qué punto los voluntarios tendrían importancia, pero se entiende en general que la efectividad real en el ejército de los voluntarios sería bastante limitada, es decir, su protagonismo pues tendrá lugar, un cierto protagonismo, pero más o menos mezclados con el ejército regular. Desde el punto de vista administrativo, ¿qué ocurre con la cancillería almorávide? Aquí los almorávides aprovechan lo que quedaba de la antigua cancillería omeya de Al-Ándalus, un poco simplificada, y la adoptan tal cual en su capital de Marrakech. Pensad que la Confederación Sinjaya, podéis imaginar que tenían ningún tipo de tradición administrativa. Entonces lo que hacen es coger lo que quedaba de la omeya tal cual. Y lo que hacen es que un grupo de secretarios letrados procedentes de las diferentes cortes peninsulares trasladarlos a Marrakech para que sirvan de intermediarios con Al-Ándalus. El cargo de secretario será denominado katib y serán los funcionarios que escriben o redactan las cartas oficiales y documentos administrativos. También se le llamará katib a los secretarios judiciales, y todos estos estarán vinculados a la oficina de las cartas que la crea Yusuf ibn Tasufín en su reforma, esta que vimos que estuvo haciendo entre 1077 y 1078. Y serán estos secretarios los que por vía administrativa contribuyan a la arabización de estas tribus bereberes, porque no olvidemos que esta confederación es una confederación tribal plenamente bereber. Hablando de esta cuestión tribal, pues en general se habla de estos musulmanes del Magreb como bereberes, pero hay grandes diferencias entre las tribus almorávides y las almohadas, es decir, que no se puede decir que son simplemente diferentes tribus y ya está. También hay grandes diferencias en los súbditos. Hay, por ejemplo, una población muy urbanizada, muy arabizada e islamizada, por ejemplo, en Ceuta, junto con tribus del Atlas, que están en un estadio aspecto mucho más primitivo en cuanto a organización. Lo que sí se irá difuminando es esa clásica dicotomía entre sedentario urbano frente a lo nómada y lo rural, es decir, esa división que originalmente estaba tan clarísima en el mundo almorávide, pues será algo que se vaya difuminando. En cualquier caso, la aristocracia, la élite tribal almorávide, serán estos bereberes sin jaya, que básicamente eran como buenos nómadas, eran ganaderos dedicados sobre todo a camellos y ganado ovino, e inicialmente con un sistema de herencia matrilineal. Ellos, digamos míticamente, remontan sus orígenes a una tribu yemení, pero no hay pruebas de ese vínculo. En cuanto a la cuestión judicial, pues ya hemos hablado que tienen dependencia de los juristas malikíes, es decir, si hay algo que distingue al movimiento almorávide, porque esta cuestión del movimiento está bien traída, porque básicamente la cuestión almorávide, más que un imperio territorial al uso, es un verdadero movimiento promovido por estas tribus sin jaya. Pensar en que es un movimiento realmente revolucionario en el sentido de la rapidez. Los almorávides es que se arabizaron en un par de generaciones de la mano de esas predicaciones que comentamos de Ibn Yasin y ese recurso a los alfaquíes andalusíes. Y esto será uno de los temas que le ataque la propaganda almohade, es decir, les critican esa dependencia de los, para ellos, codiciosos alfaquíes y su influencia sobre el emir. Les acusan además de caer en la infidelidad religiosa y esa, pues, será la justificación de declararles el yihad a su vez a los almorávides. En cuanto a cuestiones sociales, en cuanto a población, pues los rasgos distintivos de los almorávides es que los miembros de las tribus tenían un entrenamiento militar desde la infancia frente a un grueso de la población de campesinos y ciudadanos. Mientras que en el Andalus el entrenamiento militar no dependía de los vínculos tribales, sino, como ya hemos ido viendo, de la proximidad a la zona fronteriza. Es decir, pues si tú estabas en la zona de Toledo, que estás frente a los reinos cristianos, pues tenías más probabilidad de recibir entrenamiento militar que si vives en Granada, como es obvio. Y en el Andaluz, el ejército que había pues estaba mucho más profesionalizado. Si comparamos los mundos rurales, pues ¿cómo es el mundo rural magrebí? Pues vemos cómo los jeques de las tribus son los que deciden sobre los asuntos cotidianos y cómo estas tribus se suelen unir en confederaciones, practican la venganza de sangre, tienen enfrentamientos constantes entre ellos, contra cristianos, contra musulmanes, etc. Tienen incluso todavía costumbres semi-chamánicas, es decir, que son pueblos que realmente tienen una islamización muy reciente y en algunos casos muy superficial. ¿Qué ocurre en contraposición en el mundo rural andalusí? Pues está mucho más controlado por el poder central, eso hay que pagarlo, por tanto tendrán una elevada presión fiscal Y también el mundo rural andalusí es un paisaje rural no vacío, como ocurre en el Magreb, que tiene grandes vacíos, sino que está el paisaje andalusí lleno de pueblos, de alquerías, de los husum, es decir, de fortificaciones defensivas, grandes latifundios de la aristocracia urbana, es decir, es un mundo bastante diferente. Por cierto, que los pueblos que incluyen el prefijo beni o ben en su nombre, pues señalan el clan dominante en la población. Esto, la diferencia entre mundos rurales, mientras que la vida urbana, pues es mucho más parecida a un lado y otro del estrecho. Al final, pues son ciudades bastante similares. Por dar algún detalle diferente, pues vemos el importante papel de la mujer en la sociedad almorávide. Sin ir más lejos, entre los Sinjaya del Sáhara, el divorcio estaba aceptado y varios emires eran conocidos por el nombre de sus madres, más que por el de sus padres. Es decir, pues es una sociedad que tiene una gran fuerza la componente matrilineal. Y en cuanto a las minorías religiosas, la actitud de los almorávides hacia las minorías cristianas de sus dominios, pues es algo que recientemente se ha ido revisando. Es decir, en el Magreb hay comunidades cristianas en Cartago y en otras ciudades, incluso perviven sedes episcopales, y en Al-Ándalus pues seguirá habiendo obispados en las capitales de todos los reinos taifas y en algunas ciudades más. Por ejemplo, en 1099 en Granada se demuele una iglesia tras consultar a los alfaquíes maliquíes, y hay una acusación de violar el pacto de la dima establecido con la población. Es decir, los almorávides no llegan a plantear la supresión total del derecho a practicar cada uno su religión. Ojo, por eso decía que no hay que confundir. Esto sí lo harán los almohades, ¿de acuerdo? Los almorávides, pues digamos que es una actitud un poco más severa en lo religioso que de lo de antes, pero el cambio llegará con los almohades. Y en general la población judía desde Ifriqiya al Sáhara vemos que se concentra en el mundo rural, mientras que en Al-Ándalus, por contra, viven en las ciudades. Los almorávides, pues lo único que harán es limitarse a coserles a impuestos y ya está. No harán nada especial. Y ¿cuándo empieza una política más estricta contra los dimíes andalusíes, los protegidos? Pues el desencadenante, lo vimos antes, fue esa expedición de Alfonso el Vallador por Valencia, Murcia, Guadix, esa campaña en la que llega a Granada, porque se acusa a los cristianos andalusíes de apoyarles. Y a los que no huyen al norte, cuando va de vuelta Alfonso el Vallador, pues se les deporta al Magreb en torno a ciudades como Marrakech o como Mequinez y Salé. Es decir, que será entonces cuando cambie un poquito su opinión. Pero ojo, estos cristianos que los deportan al Magreb reasumen esa posición, ese estatus de dimíes, y seguirán practicando su religión. Incluso construyen una iglesia de Santa Eulalia en Marrakech. Es decir, que de ninguna manera los almorávides llegan a abolir la posición, el estatus de los dimíes. Y el tema termina con una visión general de cuestiones económicas, pero en realidad hay una continuidad en cuanto a los cultivos, es decir, pues son realmente cuestiones que vienen de atrás, el tipo de cultivo, la importancia de la regulación del agua, hay evidencias de pastoreo nómada en las zonas más inhóspitas de Al-Ándalus, es decir, pues que en realidad en general hay una cierta continuidad. Elementos que cambian, pues por ejemplo, que aumenta la acuñación de moneda en Al-Ándalus gracias a la llegada del oro africano. Y vemos cómo coexisten los dinares de oro almorávides con los dirham de plata que procede de las minas locales. Es decir, tenemos ese oro norteafricano que va directo a acuñar dinares junto con los dirham locales. Y por lo demás, de donde quizá se nota más cambio es que, claro, el imperio almorávide une los dos lados del estrecho, con lo cual supondrá el auge de las ciudades portuarias y la apertura de rutas comerciales que llevaban siglos sin funcionar con esta alegría. Y todo eso se combina con la gran ruta de comercio transsahariana, es decir, una ruta que en invierno, cuando está cerrado el tráfico marítimo, pues funciona ese tráfico caravanero. Un tráfico que el principal producto, como no, era el oro africano. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Con esto terminamos este tema y ya en la siguiente sesión, que volvemos a ver cómo andan los cristianos. Así que tenga feliz Navidad. Así que nos vemos el año que viene. Thank you.